por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Manny Machado. Ahora sí es oficial. Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García. ¿De dónde es Efraín García, Guajiro Peña?
Bueno, Efraín es portugués, italiano, es luso, español, estadounidense y cubano. Y tiene algo de vietnamita, ¿cómo es eso?
Asiático.
Una mezcla de vietnamita.
Una buena mezcla.
Asiático.
Damas y caballeros, me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo especial allá en Guanabacoa, tu ciudad, ahí en el poblado de Santa Fe, en las afueras de Guanabacoa.
Muy bien.
La vía Pepe Antonio.
Así es. Orlando El Guajiro Peña.
De la capital de Cuba y por allá de Barranquilla, el suavecito. Y Rafael García Toledo tiene la noticia del año hoy. ¿Verdad, Rafael? Todas son buenas.
Buenas noches, Olímpico. No nos escucha, parece.
Bueno, no, si nos está escuchando. Lo que pasa es que en la radio hay que abrir el micrófono. Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Buenas noches, Olímpico. ¿Qué te parece el contrato que firmó Manny Machado?
Ay, chico, eso
es que... No, no, 120 millones de dólares.
Es que ahora sí es oficial, Guajiro Peña. Ah, sí. Hasta ahora era pura especulación, ganas de, pero ahora sí es oficial.
Uno dice 300 millones, pero entre impuestos federales, estatales y de la ciudad y todo lo que hay que pagar, más o menos en 10 años son 120 millones. De todas formas, buen dinerito, como 11 millones al año, ¿verdad, Olímpico?
Bueno, la noticia de Rafael que dice que eso va a abundar, que Harper y los demás van a ganar mucho más dinero que lo que iban a ganar. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que Harper tiene un gran chance de tener un contrato aún más grande que este, debido a que ya este puso la marca, puso la vara, y Boras Balanza ya tiene una marca que decir, bueno, yo tengo que tener mejor que Machado porque es mejor el mío. Eso es lo que va a decir. Ya se le puso la cosa más fácil de presentar a Boras.
Bueno, en el último año en ganancias, en comisiones, este señor devengó solamente 102.5 millones, lo que quiere decir que con los nuevos peloteros que tienen para firmar, esa comisión va a aumentar, ¿no es así, Olímpico?
Bueno, sí, pero eso no creo que tenga incidencia en el asunto de la pelota. Eso es un señor que tiene un negocio muy bien hecho, muy bueno, bien llevado y gana mucho dinero.
Y además tremendo abogado.
Eso no es parte de la cuestión.
Claro.
Bueno. ¿Qué les parece si nos vamos oficialmente con la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Manny Machado pasó todos sus exámenes físicos, examen de sangre, imagen de resonancia magnética, tomografía computarizada. Parece que está muy bien y ahora sí es oficial el contrato de 10 temporadas y 300 millones de dólares.
Ese dinero no es tan grande para el suavecito de Barranquilla, ¿verdad?
Para mí, eso es bastante. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que ahora pueden volver a poner a la venta las camisetas de Manny Machado porque habían mandado a removerlas. Uh-huh. Porque obviamente todavía tenía que pasar por la prueba de hoy, que era la última. Y bueno, gracias a Dios, para él, para la familia, para la pelota, ya se finiquitó todo. Es oficial y ahora las camisetas se pueden volver a poner a la venta.
Y a jugar a finales de marzo como pelotero regular del equipo de San Diego, que cuenta la nómina con muchos latinos, incluyendo al cubanito americano Eric Hosmer, quien precisamente firmó un contrato grande con el equipo de los Padres.
Sí, eso fue el año pasado, ¿no? Lo habíamos hablado, ¿no? Y bueno, todavía se está esperando exactamente lo que va a pasar con Harper. Por ahí estamos escuchando que los Phillies son el equipo que están, digamos, ahí a la palestra, ¿no? Para firmar a este equipo, aunque Washington todavía me imagino que no está fuera de la contienda.
No, ellos no están fuera. Ellos arrancaron diciendo que iban a darle un contrato, como dijeron que no al principio, dijeron así, porque se acabó el problema. Pero no hay duda que ellos tienen intención de quedarse, porque todo el equipo está, los equipos están tratando de, de poner más gente. Ellos tendrían que sustraer pues, su mejor jugador en este momento, y eso ya duele más si tú piensas ganar un campeonato. Lerner es un hombre que está muy viejo ya, el dueño del equipo de los Nacionales de Washington, y él dijo desde el principio que él estaba ahí para llevarle un campeonato a la capital, que él es de allí.
Sí.
La compañía de Lerner está en Washington, el hijo es el que está llevando las operaciones ahora, pero lleva muchos años ahí, son de allí y él quiere hacer eso. Es un hombre que tiene mucho dinero y que esa es su cosa. Él quiere ganar un campeonato, lo entendemos todos nosotros. Si no tuviéramos esa edad y tuviéramos ese dinero en ese lugar, pues tú querrías hacer eso mismo. Bueno, antes de darle la patada al tibor, como se dice elegantemente, yo quiero conseguir un campeonato. Por eso yo creo que es muy probable que los Nacionales peleen hasta última hora por Harper. ¿Okay? Por cierto, Machado, con Machado hay que tomar una decisión. Yo diría que a mediados del año que viene adelante, Fernando Tatis Jr., que ellos consideran que será su próximo torpedero, va a estar, posiblemente no ha terminado todavía un año en doble A, pero es segundo prospecto de deporte, todo el mundo dice, después de Vladimir Guerrero Jr., que es lo mejor que hay, y con ellos cuentan los Padres, precisamente para redondear el cuadro, y Machado en realidad quiere jugar el campo corto. Me imagino que haya firmado con su medida que le iría para la tercera base, porque Tati se puede adaptar perfectamente a tercera base porque es muy jovencito y es muy bueno, ellos consideran que debe estar en el campo corto los Padres, inclusive.
Bueno, a propósito, estuve ayer viendo una entrevista que le hicieron a Vladimir Guerrero Jr. y habló de cómo llegó al campo de entrenamiento del equipo de los Azulejos, y en una conversación hace mucho tiempo, cuando estaba con el equipo del Toronto en Liga Menor, el padre conversando con su hijo, prospecto número uno, como señaló el olímpico, en el béisbol de la MLB, le dijo: mi hijo, si tú quieres ser grande, un pelotero grande, exitoso en grandes ligas, te voy a dar un consejo como una futura estrella, y sobre todo porque eres mi hijo, quiero que sigas mis consejos, que te unas y que cuando este señor que te voy a mencionar te diga que hagas algo, siempre debes de hacerle caso, tienes que seguirlo como si fuera tu papá, como si fuera un ejemplo en el terreno de béisbol y fuera del terreno de béisbol. Y él se refería al cubano Kendrys Morales. Recordarán que cuando Kendrys firmó con el equipo de Los Angelinos, precisamente la gran estrella en ese momento era Vladimir Guerrero. Y lo mismo hizo el cubanito Kendrys Morales. Le hizo caso y siempre siguió los consejos de Vladimir Guerrero. Ahora, fíjate cómo es la vida. Ahora Vladimir padre, que está en el Hall de la Fama en Cooperstown, quiere que su hijo siga los consejos de Kendrys Morales, porque dice el papá que es una persona especial, que es una persona muy educada, muy correcta, y que él, como miembro del Toronto, un futuro pelotero de grandes ligas, debe seguir los consejos y siempre estar al lado de Kendrys Morales. Así que esta fue una entrevista muy interesante, hablando el junior de Kendrys Morales y hablando, por supuesto, de tu papá. Aunque cuando nació el junior en Montreal, Canadá, su papá Vladimir era integrante del desaparecido equipo de los Expos de Montreal, después pasó a Los Angelinos, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, y bueno, básicamente el hijo se crió al lado de Pedro Guerrero, un pelotero dominicano, el hermano de Vladimir Guerrero, pero que no fue tan exitoso como Vladimir Guerrero en las Grandes Ligas, y en ese momento, por supuesto, Vladimir le pidió a Pedro de que, bueno, estuviera al lado de su hijo todo el tiempo cuando vivía en Canadá. porque prácticamente se crió ahí en Montreal el Junior.
Ok,
dime,
me permiten.
Sí, claro.
Quiero mencionar algo acerca del hombre, la cabeza de la unión de los jugadores de Tony Clark. Y me imagino que ustedes llegaron a tropezarse con el comentario de este señor Tony Clark hablando de cómo él considera de que el sistema de la agencia libre está disfuncional, ¿no? Independientemente de que Manchado haya recibido este super contrato que ha roto récords. Este señor Tony Clark ha mencionado que independientemente de que ya tengamos a uno de los peces grandes ya fuera de la agencia libre, hay todavía otros. Mencionamos a Bryce Harper, por eso comenzamos este programa hablando no solamente de Machado, sino de Harper. También está Craig Kimbrell, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ahora las mayores es que están utilizando lo que son analytics, que son analíticas y modelos para determinar exactamente cuánto, señores, vale un jugador, ¿no? Y hay muchas personas que están en contra de esto. No sé lo que usted opina acerca de esto, Rafa.
Bueno, la tecnología no hay duda que te ayuda. Inclusive yo empecé a hacer un artículo que tengo que terminarlo sobre la incidencia del modo de analizar con la nueva tecnología a los jugadores, la incidencia que tiene eso en el asunto de la agencia libre. A ver si lo puedo terminar mañana, ¿ok? Pero sí, yo creo que tienes razón eso.
Bueno, todavía, a ver, porque sinceramente hay jugadores, especialmente jugadores que ya están por encima de cierta edad, que están no están muy contentos. Entonces hay personas que están diciendo que posiblemente pueda haber un strike en un futuro.
2024.
Sí, bueno, han dicho individuos, por ejemplo, Wayne Ryder de los Cardenales.
Exactamente.
Dijo que hacía falta, era necesario una huelga. Aquí yo creo que estos jugadores tienen poca memoria. Cuando hubo la última huelga, toda la opinión pública estaba en contra de los jugadores. Es más, tuvieron un impasse tremendo allí y se habló de que no tenían que pagarle tanto, que eran unos, vamos a decir, estaban llorando, unos millonarios todos, que no había por qué hacerle caso. O sea, la huelga fue definitivamente negativa desde el punto de vista de relaciones públicas para los jugadores. Yo oí las declaraciones de Tony Clark, me luce que unas declaraciones hechas así, de que más o menos para llamar la atención y decir yo soy el jefe aquí de los juegos y estoy haciendo mi trabajo, pero en realidad él está echándole la culpa a los dueños de ponerse de acuerdo para
correcto
la agencia libre.
Eso mismo iba a decir yo. Ustedes están siendo muy generosos con los comentarios que yo he escuchado de Tony Clark. Él ha dicho que los dueños han practicado lo que en inglés se llama colusión, que es un arreglo. Un arreglo, pero no es un arreglo así como diciendo un pacto
no
entre
es ilegal.
Amigos. Correcto, pero pero él dice que no es ético.
Bueno, pero él dice eso y es una opinión que no se dice así, porque él no tiene ninguna prueba para eso.
Bueno, pero eso es lo que ha dicho.
Bueno, la última
precisamente
vez
a eso me refiero,
sí.
Que él dijo eso. Manfred le contestó, yo creo, muy bien, muy tranquilito. Manfred este que no es el más simpático del mundo, como todos sabemos, pero el individuo le dijo, bueno, dejen todo ese comentario para la mesa de negociaciones. No ladren tanto.
Mismo tema. Sí, okay. Así es. Okay. Vamos a seguir hablando del tema del béisbol de las grandes ligas, pero ahora que venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Como les había anticipado, Víctor, así que no escriban porque ni Bryce Harper, ni Craig Kimbrell, ni Dallas Keuchel, ni Marvin González, ni otra veintena de peloteros de mediano y alto calibre todavía tienen contrato en el béisbol de las grandes ligas. Sí sé que los Gigantes de San Francisco y Bryce Harper también continúan negociando, pero eso no significa nada. Filadelfia claro. Se ha reunido 10 veces con Bryce Harper.
Sí. Es increíble cómo los tiempos cambian rápidamente, señores, porque la última vez que se llegó a negociar el contrato, ¿no?, entre las grandes ligas y la Unión, según tengo entendido, fue en el año 2016. Y las cosas más importantes, y solamente eso fue hace cuánto, 3 años, que estaban, digamos, en la mesa, eran los días libres de los jugadores, chefs privados, estos que cocinan, en el clubhouse, y bueno, con ellos veían que los salarios iban incrementando cada año y se concentraron más que todo en estas cuestiones de la vida cotidiana. Pero qué tan rápido pasa el tiempo y cómo las cosas cambian. Sí. Ahora están hablando acerca de cómo van a hacer con el dinero. ¿Le están pagando bien? ¿Están pagando mucho? ¿Están pagando cómo?
Lacayo mencionó algo importante.
Yo siempre menciono cosas importantes.
Por primera vez.
Ay, Dios.
No, serio, hablando de los agentes libres, yo pienso que, y esto es oficial del Guajiro Peña, mañana Filadelfia firma a Harper.
Bueno, ten cuidado. De eso. Ten
ya
cuidado,
lo Guajiro Peña. De ya eso. Lo llamaron para decírselo.
No, ten cuidado porque el equipo de los Gigantes de San
aquí
Francisco.
No hay equipo, aquí lo que hay está, es el dinero.
Sí, está enfocado y se ha reunido ya varias veces con Scott Boras. Quien probablemente exige un contrato superior a los 325 millones de dólares, como decía el Olímpico, comenzando por la base de que Machado, con similares números a Harper, firmó por 300 millones. Si le dan 325 millones a Harper, señores, por los 300 a Manny Machado, debe ser un contrato por 13 años, de 12 a 13 años.
Rafael, ¿tú te recuerdas que cuando terminó todo, que ya los agentes libres salieron los 283, se hablaba de Machado y Harper, y el equipo de Washington le ofreció 300 millones 100 mil a Harper? Y no, ¿tú sabes lo que dijo Rizzo hoy? Que ellos había dicho que no lo querían. Hoy dijo una noticia que él está interesado a ver si puede firmar a Harper que se quede en la casa. ¿Qué te parece?
No, bueno. También sí, eso lo dijo ayer. El único que dijo él no viene más fue Lerner, precisamente el dueño del equipo, cuando Harper dijo que le habían ofrecido 300 millones y lo había rechazado. Entonces al otro día el viejo dijo, él no vuelve, se acabó, ¿okay? Pero bueno, esto es un negocio, ellos van a hacer lo que les convenga, y aunque digan una cosa hoy, mañana hacen lo que les convenga.
Exactamente, el contrato que le puedan dar a Harper, Y bueno, lo vamos a saber muy pronto. Yo también considero que de pronto ya para el viernes vamos a saberlo, para el fin de semana. No es el pulso verdadero de lo que se puede decir de la alegría o la satisfacción de los otros jugadores, ¿no? Porque hay un grupo élite que se lleva, digamos, la bolsa más grande, y entonces están los demás. Y esta fue una de las razones por la cual los salarios bajaron recientemente por primera vez desde el año 2010.
Sí, que promedio, porque simplemente los grandes se llevan la cosa y se desbalanza la nómina completamente. Y los equipos tienen que cuadrar lo que gastan, ¿no? Lo que sí. Llaman la línea de abajo, la línea del fondo, esa tiene que dar. Si hay uno que gana mucho dinero y hay que llegar a un presupuesto, los otros pagan esa diferencia.
Mira, tú te pones a ver, Olímpico, en la nómina salarial de los Padres para a partir del año 2019, con la presencia ahí de Hosmer, el cubano americano, y de Manny Machado, y entre ambos se van a llevar casi el 40% de la nómina salarial de los Padres de San Diego. Estamos hablando para el 2019, pero poco a poco ambos salarios van a ir aumentando, como es el caso de Stanton, que comenzó con poco dinero, pero cuando llega su 13º año con el equipo de los Yankees, si es que de aquí a 9 o 10 años va a estar con los Yankees, su salario va a ser de como 30 y pico, 40 millones de dólares. Lo mismo pasó con el contrato del Tigre Maracay, que bueno, comenzó con un salario bajo, y señores, le queda un contrato todavía a Cabrerita hasta el 2024-2025, estamos en el 19, y prácticamente no puede caminar Cabrerita.
El dueño... Sí. Adelante, Rafa.
No, recordarle a Demio que yo ayer hablé de eso, saqué la cuenta, es el 41% de la nómina de este momento. Y pasa lo siguiente, ayer expliqué lo que es el porcentaje de riesgo. Una compañía que tiene operaciones con todos los huevos puestos en el 41% en una sola canasta, tiene un riesgo que normalmente está fuera de la fórmula. Eso no se hace, ¿te das cuenta? Y entonces, por lo que estaba hablando Demio, este riesgo va a subir, porque el Machado va a ganar cada vez más, y en el caso de Homer igual. Sí. Entonces, bueno, muy tranquilamente el año que viene puede ser el 50% entre estos dos individuos, si no se arregla de la forma peor, que es que tengan otros ganando mucho dinero y la nómina sube, entonces no sé, el 50%.
Una observación para el dueño de los Piratas, el señor Bob Nutting, quien dijo recientemente que llegar a firmar a un agente libre por gran dinero no tiene sentido, ya que eso hace de que otros jugadores no se sientan contentos. Obviamente yo, que hasta cierto punto soy seguidor de los Piratas de Pittsburgh, dice por qué hace mucho tiempo este equipo no ha competido seriamente, ¿no? Desde los finales de los 90, cuando estaban con Barry Bonds y con este, se me olvidó el nombre del otro jugador también. Pero bueno, aquí no vamos a tener de todas maneras ninguna piedad con ningún jugador, porque el promedio, el salario promedio de cada jugador es de $4 millones. O sea que yo creo que los jugadores le pagan bastante bien.
Damas y caballeros, nos vamos al baloncesto profesional de la NBA. Antes de ir con la NBA, un saludo muy especial para Eric, que nos mandó un abrazo y dice, se escucha muy bien desde Cojimar a la Madrid. Muchas gracias, Eric. Ahora sí, aquí están Rafael y Víctor con el baloncesto.
Muy bien. Vamos, yo quiero empezar hoy el baloncesto con lo que terminamos ayer. Okay, que lo que introdujo Víctor en su polémica, aunque no estoy, vamos a decir, incitando a la polémica, pero no la vamos a reunir tampoco, que es el pago de los jugadores colegiales. Estamos hablando de diferentes deportes. Ayer, 33 segundos bastaron para que se probara el hecho de que los atletas de colegio, de universidad, deben ser compensados de alguna forma. No en esta forma así de que la beca, etcétera. No, tienen que ser compensados. El mejor jugador, evidentemente, por todo lo que dice la crítica y los que lo observan, el mejor jugador amateur en este momento de los Estados Unidos es el jugador novato, porque es un freshman que se llama todavía, de Duke, Zion Williamson. Y ayer a los 36 segundos se le dobló el tobillo, desbarató el tenis este, que por cierto es un tenis de
Nike,
que lo han vendido con mucha cosa, lo usa por George, una serie de gente, se llama el PG 2.5. muy bien, cuando se rompió el tenis ese, las acciones de Nike bajaron 2% de un golpe. Me da en cuenta cómo es aquí la influencia que tiene esto. Por cierto, Nike es el tiene la exclusiva de los zapatos de Duke. Y hablamos ayer de lo importante que este juego y el perfil tan alto que tiene, ¿okay? Lo ganó Carolina del Norte, le ganó a Duke, al fin y al cabo 82-72. Y el que estaba colocado en el primer lugar en el escalafón, que es Duke, cayó frente al número 6, que es Carolina. Esa es la parte vamos a decir, deportiva. Este estadio, que sí, chequeé, le caben 9,000 y pico personas, pero son 1,000 nada más que las que pagan, ¿okay?
Eso te lo dije yo ayer, lo que pasa es que tú a mí no me haces caso.
No.
Yo sé, Rafael.
No agarras el rábano por las hojas, te estoy diciendo precisamente que es lo que tú dijiste ayer.
Sí.
¿Okay? Entonces, pero estaba ahí, como dice todo el mundo, su tía. Estaba Barack Obama, Spike Lee, Todd Gurley, Floyd Mayweather, Ken Griffin Jojo, todo el mundo en primera fila, o sea que el perfil es altísimo. Ahí se le rompió el tenis, muchacho, se le viró, y ahí lo que diría, el mejor jugador de baloncesto se lesionó. Aparentemente no es nada, dijo el coach K, ¿no? Este hombre que tiene...
Mike Krzyzewski.
Sí, Krzyzewski este. O que dijo que era solamente un 15, ¿no? Pero puede ser una cosa grande, ¿ok? Y este muchacho, este juego lo puede eliminar en su futuro, que va a ser el número uno del draft. Y la primera pregunta que yo hago, ¿debe este muchacho jugar otro juego intercolegial, sabiendo el futuro que tiene como profesional, la fortuna que le espera, y se lesiona y nadie le paga?
LeBron James no lo hizo.
Bueno, no lo hizo
porque tú veas, le dijeron, oye, no desperdicies tu tiempo, no te lesiones jugando universitario, ven con nosotros ya.
Está bien, bueno, habrá alguien que haga eso. Ahora tampoco es como LeBron James, para hacer eso en este momento hay una serie de regulaciones que tienes que obviarlas, ¿ok? Porque no se puede coger, muchachos hay escuela, ahora tú no lo puedes coger, no te lo permite, ¿ok? Entonces, no es la forma que se hizo antes. Pero bueno, el hecho es el siguiente. Este muchacho está poniendo el futuro de su carrera, okay, una carrera que evidentemente va a ser muy remunerativa, en juego por un título que lo puede ganar después que se retire, como han hecho muchos. Dejan los estudios, van, juegan su carrera, los basquetbolistas se terminan a los 30 y pico de años, okay, y todavía, okay. Yo volví a los 46 años, terminé mi carrera, okay, y la hice manejando un camión de refresco. Así que tú, con 30 y pico de años y unos cuantos millones en el banco, así estudia cualquiera, y pueden terminar su carrera, si es que quieren hacer eso, okay. Pero este muchacho está jugándose un futuro del diablo, y es una prueba que algo tienen que hacerle, por lo menos poner un seguro de eso, que tú digas, bueno, si te pasa esto, vas a tener tantos millones en el banco. Porque esa es la calidad de este tipo de gente.
Rafael, usted sabe que yo me pregunto. Adelante.
Un chance. Rafael, tú estabas mencionando el tamaño. Hubo un basquetbolista que tenía un tamaño bastante grande. Y Manute fue uno Ball. De los Manute grandes Ball. De todo. Bio Rosso.
¿Verdad que sí?
Eso le ayudó a él. Ganó 7-8 campeonatos.
Claro, claro.
Una cosa
no,
increíble.
Oye, ganó más que eso y eso ayudó, pero más le ayudó el talento que tenía.
Pero han habido más altos, por el amor de Dios.
No, claro. Ahora mira, yo no he mencionado ninguna altura.
¿Cuánto medía? ¿7-10?
Sí. No, que 7-10. Medía no sé cuándo se hizo.
¿Y Yao Ming? ¿Cuánto medía Yao Ming?
Y Mureza en Rumano, en Washington.
Yo lo que me refiero a los campeonatos que ese hombre ganó.
Han dejado caer la conversación a la altura del betún, de pronto. Vamos a estar claros en eso.
Rafa, solamente con una observación. O sea, porque el equipo de Carolina del Norte, como usted mencionó, le ganó al equipo de Duke. Pero en sí el equipo de Duke no contó con su mejor jugador.
Exactamente.
Eso significa
en ningún
de
momento.
Que podemos...
33 segundos nada más
sí,
que lo tuvo.
Exactamente. ¿Qué podemos decir? ¿De que Duke es Zion Williamson dependiente? Eso es algo que hay que observar aquí, ¿no?
Bueno,
porque...
pero indudablemente que es un porcentaje grande.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, eso lo podemos seguir debatiendo.
No, después, además, ¿no? Duke perdió contra Syracuse en casa también el mes pasado, así que ya van dos derrotas amargas consecutivas.
Bueno, está bien, eso está bien, pero tiene todavía una cantidad de victorias también. Pero bueno,
es verdad.
Mira, hoy empieza de nuevo la segunda parte
ring,
de la NBA.
Ring, Rafael, okay. Ring.
Bueno, nos damos entonces los juegos.
Nos damos los juegos, I'm sorry, balompié, boxeo, todo eso y mucho más. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa de 7 minutos 34 segundos. Enseguida regresamos.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuppers. El régimen de Nicolás Maduro perdió el apoyo de Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, quien dirigió la contrainteligencia militar y era uno de los generales más cercanos a Hugo Chávez. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Carvajal reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se puso a su disposición y llamó a los militares para que no bloqueen la entrada de la ayuda humanitaria. José Antonio Évora informa.
Ya ha sido más que suficiente. Nicolás, asume tu responsabilidad.
El general Hugo Carvajal, o el Pollo Carvajal, como le conocen, fue jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela entre 2004 y 2011 y luego del 2013 al 2014. Ese mismo año lo detuvieron en Aruba a solicitud de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y la DEA tenía ya la orden de extradición cuando Nicolás Maduro logró que lo devolvieran a Venezuela. Ahora Carvajal le pide a Maduro que abandone el poder como, según dijo en su mensaje, hizo Hugo Chávez en su momento.
En cambio tú has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Eso sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicina y de seguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra. Asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social con la que has plagado a toda Venezuela.
Dice que los militares no son ajenos a la crisis que vive el país.
El que diga lo contrario miente.
Y que La Habana es la que da las órdenes.
No puede ser posible que ese mismo ejército, ahora en manos de unos cuantos generales subyugados a alineamientos cubanos, se haya convertido en el mayor colaborador de un sistema de gobierno dictatorial diseñado para plagar al pueblo de miseria.
Y por último reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y se pone a su disposición.
Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Las plataformas ciudadanas, observadores de derechos electorales y la Asociación Cubana de Observadores Electorales denunciaron la represión a que son sometidos sus miembros como consecuencia del referendo constitucional del domingo. En un comunicado conjunto, ambos grupos hicieron un llamado de urgencia a la Comisión Electoral Nacional para que tome las medidas que permitan detener la violencia política ejercida por agentes del Estado contra los observadores electorales. Recordaron que la propia ley electoral en vigencia reconoce que el escrutinio es público y puede estar presentes los ciudadanos que lo deseen. Las plataformas exhortaron también a la comunidad internacional a que en los medios de comunicación, ya que no les fue permitida la observación, vigilen que los cubanos puedan ejercer su elección en condiciones de seguridad. En medio de la campaña gubernamental por el sí constitucional, en Camagüey y Sancti Spíritus, aparecieron carteles en los últimos días en contra del referendo. Tomás Cardoso informa.
En medio de la campaña del gobierno cubano promoviendo el sí en el referendo constitucional, en los últimos días han aparecido nuevos carteles en protesta contra el proyecto en las ciudades de Camagüey y Sancti Spíritus. En el territorio agramontino ocurrió en la céntrica Plaza de los Trabajadores, donde está la sede de la emisora provincial Radio Cadena Agramonte, informa el periodista Henry Constantín.
Este decía, vota no, vino a la Constitución, que ya fue pintado. Es síntoma de que en la ciudadanía hay voces que ya se atreven de nuevo a expresar el rechazo por la manera en que se está conduciendo este proceso constitucional.
Y en Sancti Spíritus, carteles y octavillas contra la nueva constitución fueron plantados en céntricas calles, lo que produjo un fuerte operativo policial, reporta el activista Adriano Castañeda.
En la calle Máximo Gómez, en la zona norte, en el paseo Marco García, la calle Cepe de Agramón, aparecieron carteles de octavía que expresaban el descontento popular. Decían, yo voto no por el hambre y la miseria, vota no por la constitución, abajo Díaz Canel y Saúl. Estos carteles los pude ver yo porque me los presentaron ahí en la sede de la Seguridad de Estado en el Vivac.
Según el director de La Hora de Cuba, este proceso está provocando un incremento de este tipo de manifestación en contra del gobierno.
Hace más de 3 años había un fuerte movimiento de personas que organizadamente o espontáneamente llenaron literalmente las paredes de la ciudad de Camagüey y de otros municipios con cartel. Se terminó con la prisión de muchos de ellos, pero está resurgiendo.
Este domingo 24 de febrero se realizarán las votaciones del proyecto de reforma constitucional, donde unos 8 millones de cubanos tienen el derecho al voto. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, a continuación el deporte de los puños con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, vamos a hablar del deporte de los puños. En lo que fue una gran sorpresa y un giro de acontecimientos en las últimas 48 horas, algo que se anunció hace ya 4 días sobre todo, de que Tyson Fury y su promotor, el británico Frank Warren, firmaron un acuerdo con la cadena de televisión ESPN y la compañía de promoción Top Rank. Todo parece indicar de que la próxima pelea, o sea, la pelea revancha entre Fury, invicto en 27 combates, de los cuales ha ganado 19 por la vía rápida y un empate ante Wilder en diciembre pasado, el 1 de diciembre de 2018 en Los Ángeles, todo parece indicar de que esa revancha va a ser realmente muy difícil. Y digo muy difícil porque Wilder ha estado combatiendo en los últimos combates a través de la cadena de televisión Showtime. Aunque ayer miércoles Wilder dijo en horas de la noche de que no tiene nada firmado con la cadena de televisión, con Showtime, porque básicamente él ha estado peleando con un contrato pelea tras pelea. Si sucede lo contrario, entonces veríamos en el 2019 la pelea de revancha entre Fury contra Wilder, el hombre que derrotó en marzo del pasado año en Brooklyn, Nueva York, al cubano Luis Ortiz. Si pasa esto, no va a haber ningún problema. Si es lo contrario, entonces Wilder tendría que seguir atado a la cadena de televisión Showtime, y al menos en el 2019, quizás posiblemente el 2020, no veamos la revancha entre Wilder y Tyson Fury, un boxer que estuvo básicamente 2 años sin combatir, regresó hace como 6 meses, ganó su pelea, y en diciembre pasado, en contra de todos los pronósticos, empató su combate contra Wilder. Incluso mucha prensa, muchos fanáticos y algún que otro especialista vieron ganar por diferencia de 1 y hasta 2 puntos al británico Tyson Fury. Hay una lista de boxeadores, en caso de que no se realice en 2019 la pelea de revancha entre Wilder y Tyson Fury, que pudiera enfrentarse al peleador de Gran Bretaña. Así que es un tema muy interesante que abordaremos, por supuesto, mañana viernes en Al Duro y Sin Guantes, porque parece indicar de que el esperado combate entre 2 británicos, el campeón olímpico y actual campeón de la Federación, la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo, Anthony Joshua, no se va a efectuar, número uno, porque Anthony Joshua pelea por otra cadena de televisión, y ahora Fury firmó este contrato promocional con la cadena estadounidense de televisión ESPN. Así que las cosas poco a poco se han ido complicando, tanto para Fury como para Wilder y para Anthony Joshua. Pero cuando pasa esto, le conviene al cubano Luis Ortiz. ¿Y por qué le conviene? Porque básicamente Wilder no ha tenido ningún interés en realizar una pelea de revancha con el camagüeyano granmense, y por otro lado, si no se efectúa la revancha entre Wilder y Tyson Fury, todo parece indicar que en un futuro muy cercano el británico tendría que buscar una pelea contra Luis Ortiz, clasificado número 8 en la división superpesada dentro de los 4 organismos, o de lo contrario, ver una revancha entre el norteamericano Wilder y el cubano Luis Ortiz, un púgil que estuvo ganando hasta el round número 6, pero un poco que se agotó el peleador cubano y finalmente perdió por la vía rápida de forma sorpresiva ante el gigante estadounidense. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, Edemio. A continuación, damas y caballeros, la sección favorita de toda Cuba, diga lo que diga el Guajiro Peña, es el balompié fútbol soccer. Bueno, antes de comenzar con el balompié, muchas gracias a Raúl Red Sox que nos mandó una foto. Parece que este tipo está metido en fisiculturismo, porque dice, Radio Martí hoy se escucha como un cañón.
Qué bueno, felicidades.
Por los 7,355 en Holguín, y está con así mostrándolo los, mira eso, Guajiro Peña.
Dime.
Mira eso. Okay. No. Bueno, sí, viste, levanta pesas. Damas y caballeros, hoy en la Europa League, no se confundan, la Europa League no es la Champions League.
Sí.
Es más, van a reconocer muchos equipos, porque estos son los equipos que o no clasificaron a la Champions League o fueron resultaron eliminados en la primera ronda, en la ronda de liguillas de la Champions League. De cualquier manera, esta es la Europa League, tiene su mérito, gana su dinero el que gane esta competencia, y recuerden que el campeón de la Europa League clasifica automáticamente a la próxima Champions. Resultados finales ya después de los partidos de ida y vuelta. El Arsenal de Londres derrotó 3-1 al Bate Borisov de Bielorrusia. El Dinamo Zagreb 4-2 sobre el Victoria Pilsen. Eintracht Frankfurt 6-3 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El Salzburgo de Austria aplastó 5-2 al Club Brujas. Esto es, por supuesto, con marcador agregado. El Nápoles de Italia, 5-1 contra el Zurich. También avanzó el equipo italiano. El Valencia de España, 3-0 contra el Celtic de Escocia. El Villarreal de Castellón derrotó 2-1 al Sporting Lisboa de Portugal. El Zenit de San Petersburgo, 3-2 al Fenerbahçe de Turquía. Y aquí está la sorpresa. Escuchen esto. Y se lo voy a explicar suavecito para que el Guajiro Peña entienda. El club ruso, prácticamente desconocido, Krasnodar, viajó a Alemania y empató 1-1 contra el Bayer Leverkusen.
¿Y qué pasó entonces el empate?
Entonces, como el equipo ruso metió un gol de visita,
sí. Uh-huh. Y
la serie quedó empatada 1-1, automáticamente el Krasnodar avanzó a la próxima ronda, eliminando al Bayer Leverkusen.
Ya entendiste, Guajirito Peña.
¿Estás entendiendo?
Pero yo tengo una noticia que darte. Yo estaba mirando hoy, y estoy interesado en balompié, aunque tú digas que el béisbol no existe en Cuba. Pero mira, salió que Cristiano Ronaldo tiene 126 cañonazos y es líder. ¿Es cierto eso o no?
De la Champions, sí.
Sí, en la historia, en toda la historia de la Champions. Bueno, toda su historia.
Oye, eso es un seguido escándalo. Solamente por Messi.
Sí.
Y después Lewandowski.
Bueno, el Chelsea de Londres, que solía estar en la Champions League, aplastó 5-1 al Malmo de Suecia. El Dinamo Kiev 3-2 contra el Olympiacos de Grecia. El Inter de Milán aplastó 5-0 al Rapid Viena de Austria. Y aquí tenemos otra sorpresa. Slavia Praga derrotó 4-1 al Racing Genk de Bélgica. Y aquí tenemos otra sorpresa, el Stade de Reims de Francia aplastó 6-4 al Real Betis de Sevilla en Andalucía, para que ustedes vean. Y esos son los resultados. Recuerden que esta es la Europa League. El Guajiro Peña a lo mejor piensa que son los mismos, pero no. Este es otro torneo, pero sí, no paga tanto como la Champions League, pero ganas tus cuantos milloncitos si resulta ser el campeón. Y ayer, por supuesto, el Sevilla avanzó a la próxima ronda derrotando con asombrosa facilidad 3-0 al Lazio de Roma.
Ese es tu equipo, Sevilla.
Sí, correcto. Y el Sevilla es uno de los equipos más productivos en toda la historia de la Europa League. Así que para que ustedes piensen. Víctor, entonces, ayer hubo un pequeño malentendido con Cristiano Ronaldo y la prensa en Madrid.
Sí, pero te pregunto.
Se estaban burlando de él.
Pero ¿por qué se van a concentrar tanto en Ronaldo? A mí me pareció, y toda observación es válida, ¿eh? No estoy diciendo de que nadie tiene el derecho de criticar o dar una observación, pero a mí me pareció un poco más grotesco lo que hizo el técnico del equipo del Atlético de Madrid, especialmente
el Cholo,
el Cholo Simeone. hay niños en las gradas. Y yo sé que él después dijo por qué lo hizo, pero no obstante, si vamos a estar hablando de Cristiano Ronaldo porque hizo señal de que ha ganado yo no sé cuántas copas y qué sé yo, ¿no? Una manera, me imagino, de cómo él se siente o se incentiva, pues obviamente creo que no se ha hablado tanto del Cholo Simeone. Simplemente quería poner eso a la palestra, Pepe.
O sea, que esto no lo vi.
¿No lo viste?
Yo no lo vi.
Está en Twitter, está por todas partes.
Lo voy a buscar.
Y él obviamente hace una señal de que...
Ya, tengo.
Exactamente, sí, sí. Las tiene, ¿no? Y entonces, bueno, se ha hablado más de Cristiano Ronaldo. No hay duda que los jugadores son el foco central y son los que verdaderamente rompen las redes sociales. No obstante, nosotros como periodistas tenemos que, digamos, resaltar lo bueno y lo malo. Y considero que simplemente en el momento de tanta euforia, a veces se le puede ir, digamos.
Pero tú viste, no lo pudimos ver bien porque estábamos arriba tomándonos unas fotos para el internet. Pero el gol de Godín, ya sobre el final del partido, sí. Cristiano Ronaldo estaba frente a frente a Godín. Sí. Y Godín dio una patada hacia el arco, pero nada espectacular. Y Cristiano Ronaldo se dio la vuelta, como diciendo, ay, ten cuidado de no darme muy duro. ¿Okay? No, tú viste el gol, ¿verdad? Yo sé, Pepe, que tú pensaste lo mismo.
No, Pepe, yo no pensé lo mismo porque yo, por ejemplo, cuando lo estábamos viendo, acuérdate que había mucho movimiento, yo simplemente vi que el balón estaba en el área y alguien lo pateó. De ahí en adelante no me fijé exactamente quién estaba cerca del balón. Eso sí
te lo voy a poner aquí.
No te miento, pero bueno, mientras buscas eso, ya que el Guajiro estaba mencionando que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la Champions, tiene 121 goles. Yo mencioné que después le sigue Lionel Messi con 106. Cuando mencioné por ahí afuera, lejos del micrófono, que Lewandowski era el tercero, estaba hablando, mezclé dos cosas con una. Lewandowski es el líder en este año de la Champions. Bueno, él está empatado en goles con Dusan Tadic del Ajax, ambos tienen 8 goles, pero el tercer máximo goleador de la Champions League es Raúl, que tiene 71 goles, y después de cuarto le sigue Karim Benzema, que tiene 60. Eso para que quede aclarado, porque a veces uno que está
pensando,
uno está pensando tanto, a veces uno mezcla dos cosas en una y a veces pues no es correcto, pero uno si tiene la oportunidad de rectificar inmediatamente, uno lo hace, y simplemente ahí están. Entonces, Guajiro, Cristiano Ronaldo, número uno, máximo goleador de la Champions, 121 goles. Número 2, Lionel Messi, 106 goles. Número 3, Raúl con 71. Y número 4, Karim Benzema, que tiene 60.
Sí, señor. Es que debería estar apuntando eso para que no me digan mañana, oye, ¿verdad que fulanito tiene el récord?
Pero si ese es tu ídolo. Mira, ese es tu ídolo.
Bueno, en realidad, el ídolo de Pepito es otro, ¿eh?
Sí, es un tiro libre, ¿no?
Aquí está el gol de Godín ayer. Fue un tiro libre del francés, pero mira cómo el balón. Mira, tiene a Cristiano Ronaldo enfrente y aquí en cámara lenta podemos ver cómo Cristiano se da vuelta.
A ver, claro, lo que pasa es que a veces los jugadores hacen ese gesto para que la pelota no le pegue. Tengo que ver la jugada un poquito más cerca,
aquí viene,
en
la
repetición. ¿No?
Ay, no la van a dar.
No la van a dar. Ah, sí, porque es corto.
Vamos a buscar otro ángulo.
Sí.
Él, en vez de decir, aquí estoy tapando el ángulo, él se dio una media vuelta.
O sea, tú dices que él no dio el 100% para tapar ese balón.
Eso es lo que
yo
pienso.
Eso es lo que estás diciendo. Ya. Tengo que ver la repetición más tranquilamente cuando digamos, se encuentre en YouTube. Ya que, oye, qué grandioso es la internet y YouTube.
¿Verdad?
Que le permite a uno, a ustedes allá en Cuba también, los que tienen acceso al internet, y de poder ver estas repeticiones. Una cosa maravillosa. Bueno, Pepe, tú sigues buscando. Mientras buscas eso, Neymar regresó a Brasil hoy, sí, para continuar su rehabilitación, ¿no? Y bueno, ustedes se acuerdan que el jugador se lastimó en la Copa de Francia contra Estrasburgo a finales de enero. Y bueno, el PSG informó en un comunicado ayer miércoles que este jugador brasileño va a continuar su tratamiento en Brasil por alrededor de 10 días bajo la supervisión de miembros del departamento médico del club, ¿no?, parisino. Neymar fue descartado por 10 semanas y se espera su regreso para los cuartos de final de la Liga de Campeones en abril en caso de que el PSG avance. Hablando del PSG.
Debe avanzar.
Sí, hablando del PSG, ustedes saben muy bien, y bueno, Rafa, que está en línea, cada uno de los equipos tiene un patrocinador, y ustedes ven en el pecho del equipo del PSG el nombre de Emirates Airline, ¿no? Las aerolíneas de los Emirates.
Son los patrocinadores.
Exactamente, pero bueno, ya el equipo del PSG acaba de firmar un contrato nuevo con un nuevo sponsor, que es Accor Hotel Group. O sea, estamos hablando de un grupo de hoteles llamado Accor.
Mira el ángulo, aquí está Cristiano Ronaldo, mira cómo se da la espalda. Y Godín mete el gol justamente en el ángulo derecho.
Basado en lo que estoy
viendo,
Pepe.
Aquí está. Míralo. ¡Ay, no me des!
Esto es radio.
Pepe, claro, para describir exactamente para los hermanos cubanos que no pudieron ver el gol. Obviamente está Godín cerca de la parte derecha del área chiquita. Él hace un remate y viene a cerrar el espacio Cristiano Ronaldo. Yo obviamente no tengo la misma observación que tiene Pepe. Él lo que hace es que trata de voltearse porque el balón le ha podido pegar incluso en la extremidad superior derecha, el brazo derecho. Él ahí trató lo mejor posible hasta cierto punto, Pepe, de protegerse a sí mismo. No obstante, eso se puede cuestionar, porque mientras tú te tratas de... Exacto. Si tú tratas de protegerte, hasta cierto punto pueden cuestionar. ¿Y por qué no diste un poquito más? Que es la observación tuya. ¿Sí o no?
Sí.
No la pongo como tú porque no la puedo poner como tú. Yo considero que eso fue algo natural e innato de él, de tratar de protegerse, porque no sabía exactamente, con la potencia que le estaba pegando Godín, no sabía exactamente hacia dónde iba a ir ese balón.
Ahora Guajiro Peña es especialista en fútbol. Qué casualidad. Damas y caballeros, muy bien. A continuación, put me in, coach. Bueno, tengo cartas de Cuba y especialmente lo que estábamos hablando ayer. Mira que nosotros tenemos gente muy atenta. Y Rami mandó un artículo muy interesante sobre los jonrones. Porque Rafael mencionó, hay que buscar otros peloteros a ver cómo le fue dentro y fuera de casa. Bueno,
sí, el Olímpico se refería a jugadores de otros equipos.
Correcto.
Cuando juegan en su casa y cuando juegan en Denver.
En Denver, pero Mookie Betts, ustedes ven, con la temporada que tuvo Mookie Betts, uno diría, wow, este muchacho acabó con todo el mundo, pero sin embargo, fuera de casa, conectó más jonrones, porque ustedes saben que el monstruo verde te puede quitar un jonrón, convertirlo en sencillo. Ok, ya eso todos lo sabemos. Y también Mike Trout batió en casa 296 y fuera de casa 328. ¡Wow! O sea, es una diferencia muy grande. Y en jonrones también. Mike Trout en casa 17, fuera 19. Y carreras impulsadas 10 más fuera de casa.
Esos son números importantes, ¿sabes?
Wow. Estamos hablando del hombre que pudiera convertirse en el primer pelotero en toda la historia, si es que finalmente extiende el contrato con los angelinos, en ganar 400 millones.
¿Tú estás oyendo eso, Rafa?
De dolores de cabeza.
A mí me fuiste que a mí le encantan los millones, y sobre todo los impuestos.
Para, Rafael.
Se pasó demasiado tiempo en Cuba y viene con ese lío de los millones.
Ay, caramba. Rafael. Sí. El béisbol es lindo, pero mira, hay una noticia que le preguntaron a Frank Cashman, el presidente y gerente general, ¿por qué no firmó a Machado? Dice, mire, nosotros ganamos 101 juegos, se nos atravesó el Boston todo el año, pero tenemos un pelotero que se llama Miguel Andújar, que Carlos Mendoza ha trabajado con él en todo el tiempo muerto en Santo Domingo y ha progresado para ser uno de los mejores tercera base de béisbol. No necesitamos, hubiera sido bueno, dice, pero tenemos un pelotero que tiene un futuro grandísimo.
Yo estoy de acuerdo con él y vamos a ver lo que hace Machado. Tampoco Machado es un super duper, es un individuo, es un tremendo jugador, es una estrella. Pero no es una superestrella.
Estoy de acuerdo con Rafael. Oye, lo han vendido como si fuera Mickey Mantle. Qué barbaridad.
Un hombre que no batea ni 300 de por vida. Las estrellas batean 300 y batean por lo menos 25 o 30 jonrones y empujan 100 carreras. Eso es una estrella.
Damas y caballeros,
déjame guante de oro.
A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Como se está hablando, solamente de los millones y los millones en el programa este, y que los agentes libres, Guajiro Peña quiere traer algunos peloteros, ya la mencioné, los de Augusto, del señor Corito Barona y los peloteros que él firmó. Pero hoy traigo uno de los grandes para beneficio de Rafael García Toledo, que ayudó al Club Habana. Francisco Herrera Panchón, primera base, nació en Santiago de Las Vegas en el año 34, específicamente junio 16. Bateador derecho y tiraba a la derecha. Firmó con el equipo de Filadelfia en el 52, con el Habana en el 54, y se convirtió en una figura estelar con el Habana hasta que lo cambiaron para el Cienfuegos. Pero en el 59, de 58, regresa de nuevo para el Club Habana para terminar su carrera allí con un número impresionante. Con el Habana jugó 8 años y disparó 87 jonrones con 301 al bate, 1.324 empujadas y hit. Batió un año 336, pero bueno, doble 49, 42 jonrones, empujó 87 y batió 270. ¿Qué pasó? Que en el año 58-59 pasa para Filadelfia, y oigan lo que le pasó a Panchón. Panchón el primer año batió 17 jonrones y empujó 71 y batió 272. En el año 60 puso un récord negativo para él de 136 ponchados y lo anunciaron por los altos parlantes en Filadelfia. Herrera acaba de romper un récord del club de 136 ponchados en la historia. Panchón oyó eso y llegando al dogado se estaba riendo oyendo la noticia. El manager de él, el señor Jim Mack, lo enfrentó y le dijo: qué bonito, riéndote, poniendo récord. Y Panchón no le dijo nada y siguió. El señor manager lo aló y le dijo: este béisbol no es para poner récord y reírse. Y empujó a Panchón. Panchón lo empujó y le tiró un piñazo al manager, lo tiró contra el suelo. Es una cosa que fue muy falta de equilibrio de él. Pero bueno, lo mandaron el próximo año para Triple A en Búfalo, los Bisontes de Búfalo, y en 2 años seguidos se llevó la triple corona. Terminó su carrera en Liga Menor bateando 154 jonrones. Empujó 600 y pico carreras, 600 y pico, no aparecía la cantidad, pero 600 algo. Y el señor Panchón Herrera jamás le dieron chance de regresar a Grandes Ligas por eso. Hablando con él, todo el mundo era amigo de Panchón. Hablando con él en Jalí, un día le dije: Pancho, ¿qué te pasó? Dice: mira, Peña, sinceramente cometí un error, pero cuando yo le di el piñazo fue porque el señor manager me dijo: oye, cubano negro, hijo.
Ah.
Y ahí termina de esto. Ustedes saben lo que se refirió el señor. Panchón dice que él no hubiera querido ser, pero cuando le hizo esa palabra, inmediatamente el señor se murió, falleció el año 11.
Enseguida.
En realidad, de un infarto.
Regresó.
Panchón Herrera, que en paz descanse.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucas. Un bebé fue encontrado cerca de la línea del tren en el poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas. La activista Ania Zamora, quien reside a unas cuadras del lugar, dijo que el recién nacido fue llevado al hospital y se encuentra en buen estado.
El bebé lo encontraron el martes 4:05 de la tarde. Un señor estaba recogiendo hierba para los animales y sintió como que un animalito estaba llorando, un gatito, un perrito, algo, y empezó a buscar y vio una colcha roja y dentro estaba el bebé. Varón, rubiecito, con los ojitos claros. Aproximadamente 24 horas de nacido debe haber tenido. Enseguida los vecinos lo recogieron y lo montaron en un auto y lo llevaron al policlínico. Ahí lo atendieron enseguida. Vino la ambulancia, lo llevaron a Jovellano y en ese momento se encuentra en el hospital pediátrico de Matanzas. El niño tiene un poquito de anemia, ya lo están alimentando, estaba amarillito, lo tienen en una incubadora y se encuentra en buen estado. Pero en este momento todavía no han logrado encontrar la madre.
Un video divulgado en Facebook generó varias críticas porque, aunque el bebé aparece todo el tiempo despierto, nadie lo arropa ni siquiera lo levantan del suelo, donde fue picado por las hormigas. Ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y detenciones arbitrarias de centenares de personas son algunos de los abusos que han cometido las fuerzas de seguridad bajo la dirección del gobierno en disputa de Venezuela, denunció Amnistía Internacional en su más reciente informe publicado este miércoles. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
La organización Amnistía Internacional ha documentado lo que califica como la represión con la que el gobierno en disputa venezolano respondió a las manifestaciones de carácter social que se produjeron en el país durante los últimos días. La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara, aseguró que desde el 21 al 25 de enero se dieron más de 1,000 protestas en el país, lo que evidencia la crisis que atraviesa la nación.
Se han cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos y delitos de derecho internacional. Las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro han ejecutado extrajudicialmente a personas jóvenes, sobre todo en sectores populares en diferentes partes del país.
Guevara aseveró que Venezuela está sumida en una crisis de derechos económicos y sociales que afecta al 85% de la población que vive en pobreza, razón por la cual critica que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se niegue a recibir ayuda.
Y en ese contexto, negar la crisis negligentemente, indolentemente, es de por sí una gravísima violación a los derechos humanos, porque al no reconocer esta grave crisis, pues tampoco se busca los mecanismos apropiados para recibir cooperación internacional, una cooperación internacional que en la opinión de Amnistía Internacional tiene que ser incondicional.
A pesar del informe, Maduro niega las detenciones catalogadas como arbitrarias, ratifica que en el país persiste un profundo respeto por los derechos humanos, al tiempo que reafirmó su disposición a establecer un diálogo franco y abierto con con los sectores de la oposición política como única vía para garantizar la paz nacional. Álvaro Algarra, Caracas.
El asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, John Bolton, dijo este miércoles que el agregado militar de Venezuela ante las Naciones Unidas reconoció formalmente al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino, aumentando así la presión sobre el mandatario Nicolás Maduro. El agregado militar de Venezuela en las Naciones Unidas, coronel Pedro Chirinos, anunció su reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó, dijo Bolton por Twitter. El obispo Fernando Ramos, representante de la Conferencia Episcopal de Chile, aseguró que el abuso sexual causa un dolor que afecta la vida entera de las personas y también admitió que la Iglesia ha pedido perdón porque realmente nadie tiene que vivir eso. Las declaraciones del religioso fueron difundidas este miércoles en una entrevista concedida al portal de la web del Episcopado de Chile a pocas horas del comienzo del encuentro La Protección de los Menores en la Iglesia, que se desarrollará en Roma entre el 21 y el 24 de febrero. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Ayer hubo un total de 4 partidos. En el primer juego, los Blackhawks vencieron a los Red Wings 5-4. Patrick Kane anotó 2 goles, incluyendo el que ganó el encuentro en tiempo extra para unos Blackhawks que están a diferencia de goles por debajo del puesto número 8 en la Conferencia del Oeste. En el segundo juego, los Avalanche le ganaron 7-1 a los Jets. Colorado anotó 5 de los 7 goles en el último periodo. Y bueno, ellos dominaron el partido básicamente. En el tercer juego, los Flames de Calgary le ganaron en casa a los Islanders 4-2. Calgary ha ganado 3 al hilo para sembrarse en el primer puesto de la Conferencia Oeste con 81 puntos. Y en el último encuentro de anoche, en el cuarto juego, Boston le ganó 3-2 a los Golden Knights. Boston ganó en un shootout después que ambas escuadras no anotaran en tiempo extra. Para hoy hay un total de 11 partidos, 5 a las 7 de la noche que ya comenzaron, 2 a las 7 y media de la noche que también comenzaron, 1 a las 8 de la noche, 1 a las 8 y media, 1 a las 9 y el último a las 10 de la noche. Actualmente, en los partidos que se están llevando a cabo, los capitalinos le están ganando a los Maple Leafs 1-0, los Hurricanes le están ganando a las Panteras aquí en la Florida 1-0, los Devils de New Jersey están derrotando 3-0 a los Senators, los Wild le están ganando a los Rangers 1-0, los Sharks están dominando a los pingüinos
3-0. Los salvajes. Wild. Salvajes. Y los tiburones. Sí, vamos a darle nombre en castellano. Sí. Nombre en castellano a todos estos, ¿ok?
Bueno, los Sharks, como le estaba diciendo, le están ganando 3-0 a los pingüinos. Los Canadiens están ganándole también por el mismo marcador de 3-0 a los Flyers. En otro partido, hablando del mejor equipo de toda la liga, los Lightning. Eso acaba de comenzar, están empatados a 0. Bueno, más tarde los Kings contra los Predators, los Blues contra los Stars, los Islanders enfrentándose a los Oilers y los Coyotes se enfrentarán en el último partido a los Canucks. Quería, ya que estamos en el mes de la herencia afroamericana aquí en los Estados Unidos, en el mes de febrero, quería resaltar hoy a Willie O'Ree. Willie O'Ree se convirtió en el primer jugador afroamericano en la historia de la liga el 18 de enero de 1958, abriéndole las puertas, ¿no? las puertas a otros, desde el defensor de los Nashville Predators, P.K. Subban, a los delanteros Evander Kane de los San Jose Sharks y el de los Washington Capitals, Devante Smith-Pelly. Los jugadores afroamericanos de hoy tienen roles prominentes en sus equipos. Se apoyan en los hombros del histórico Willie O'Ree, una generación que incluye a sus compañeros del Salón de la Fama, como el 5 veces ganador de la Copa Stanley, el portero Grant Fuhr, Angela James, quien es considerada por muchos como la primera mujer superestrella del hockey, y el delantero Jerome Ehinga, quien probablemente será el próximo jugador afroamericano exaltado al Salón de la Fama de hockey. En honor a la herencia afroamericana celebrada en el mes de febrero, resaltamos al primer jugador afroamericano de la liga, Willie O'Ree. Y bueno, para terminar, en un día como hoy en la historia de la NHL, 21 de febrero, en el año 1970, Bobby Hall de los Blackhawks de Chicago.
El mejor del mundo.
Sí, te estoy tocando ahí en la hebra sensible.
Wow, sabe algo
Bobby
de hockey.
Hall se convierte en el tercer jugador en la historia de la NHL en anotar 500 goles en una victoria ante los Rangers de Nueva York en el estadio de Chicago. Hall se unió a Gordie Howe y a Maurice Richard como los únicos goleadores de 500 goles en la historia de la liga. Hall alcanzó la marca de 50 goles por primera vez en su carrera el 25 de marzo de 1962 y se convirtió en el primer jugador en marcar más de 50 goles en una temporada el 12 de marzo de 1966. Pudiera dar
en
más.
En el 61 vino a cruzado de nosotros en Toronto y lo pusieron antes de juego a batear en home plate la tuerquita esa y por poco la saca por centerfield. Bobby Hall, un fenómeno.
Sí, señor. Eso le... Esta es la época de nosotros, Guajiro. Este es el único.
Ay, tú sabes que el hijo de él también fue. Sí. Jugó, sí.
Hasta que el hockey se mete, Guajiro Peña.
Bien,
nada Guajiro, sagrado Guajiro, para Guajiro, él.
Aquí hay democracia, Guajiro. Hay democracia.
La tuerquita.
Si óyeme,
oye, la tuerquita esa, por el amor de Dios.
¡Bobby Ho!
Rafael, si tú hubieras parecido un monstruo, ese hombre.
A mí lo que más me encantó, lo que más me encantó, Rafael, la tuerquita esa. Vaya, pero viste, Guajiro, aprendiste algo. Se dice afroamericano.
Después vamos a hablar de
afrocubano,
de un cubano,
dice.
Yandy Díaz.
Viste que le está aprendiendo. Claro. Okay. Damas y caballeros,
en Cuba no se ha jugado.
Silencio. Okay. La sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, no sé si escuchaste el último comentario sabio del Guajiro Peña. Oye, en Cuba nunca se jugó ice hockey.
Okay. Ice hockey.
No,
el problema es que hockey no es fácil, señores, porque si la cosita esa viene para arriba de ti, oiga, y se meten unos batazos. La que mete miedo.
La tuerquita.
Muy bien. Mire, antes de empezar con la cosa olímpica, tengo dos comentarios muy breves. Primero, el juego entre Filadelfia, los 76 y el Miami Heat, terminó la primera parte. Filadelfia está ganando 57-50. Y aunque saben ustedes que el fútbol no es muy fuerte, sí les puedo decir lo siguiente, que es un poco difícil de tomar en serio a un hombre que lo llaman como el Cholo Simeone. Muy bien. Dice que el mundo del olimpismo está asombrado, tomando por sorpresa que el comité organizador de los Juegos Olímpicos del año 2024 en París haya propuesto ya firmemente, propuesto prácticamente esta proposición es que está aceptado, el surfing, la escalada, el skateboard, que es la patineta esa, y el breakdance, de que hablamos, para que entre en el programa olímpico. ¿Ok? Esos son los deportes adicionales para la edición de 2024. Y eso obliga al baseball y al softball a una nueva despedida. Van a estar fuera completamente. Y condena al karate a una fugaz vida olímpica. Para el karate, limitada por ahora a los Juegos de Tokio 2020. Y tomó por sorpresa, pero no la tomó por sorpresa a nuestro oyente, porque nosotros hablamos de eso ayer, antes que las agencias lo dieran. Ok, esto, ahora es lo siguiente. Dice que la gran sorpresa es la inclusión del breakdance, novedad absoluta en el programa olímpico. Pero en igual medida esto también tiene esperada la exclusión del karate, un deporte de enorme popularidad en Francia, ¿dónde se disputa la prueba más prestigiosa del mundo? En Francia, es así, el karate es un fenómeno allí. Y esa prueba está solo por detrás de los campeonatos del mundo y del Abierto de París, o sea, de Roland Garros. Esto, lo único, está por detrás. Lo demás es karate. Quiero que sepan, por mi experiencia personal, que los mejores fabricantes de tatamis, la colchoneta para karate, los únicos que están homologados por el Comité Olímpico se fabrican en Lyon, Francia. Y nosotros estuvimos vendiendo por 40 años, ¿ok? Esto, ahí en Lyon, en Francia, es que hacen el tatami este para karate. Según el COI, o sea, el Comité Olímpico Internacional, las leyes, las normas nuevas, aprobadas, por cierto, en el año 2014, para la actualización del programa olímpico, a los deportes permanentes se pueden añadir en cada edición hasta otros 5, ¿okay? Aparte de los del programa, que son 23 o 24, a propuesta de la ciudad organizadora de los Juegos. O sea, cada ciudad dice, bueno, voy a poner esto y lo escoge. Por eso es que esto va en seguro, porque ya París dijo que iba. La primera ciudad que tuvo potestad para la prerrogativa esta fue Tokio, que eligió el karate, el béisbol, softball de hombres y mujeres, escalada deportiva, surf y skateboard. Cuando ya hago el turno por ahí, su elección ha sido diferente. Los karatecas que se proclamen campeones olímpicos dentro de 17 meses en Tokio pueden ser los primeros y únicos si el paso de este deporte por los Juegos Olímpicos es flor de un día, que es lo más probable que sea así por mucho tiempo. Más acostumbrados a los cambios están el béisbol y el softball, deportes que se unieron en una única federación precisamente para facilitar la admisión en el programa de los Juegos, con un torneo masculino y otro femenino respectivamente. El béisbol debutó, como sabemos todos, en Barcelona en 1992, mientras que el softball se estrenó en Atlanta 96. Ambas disciplinas se disputaron también en Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, antes de ser retirada. Tokio 2020 supondrá un nuevo hola y un nuevo adiós, porque van a salir. Yo particularmente creo que hay un gran chance para que vayan en Los Ángeles, porque ahí se juega pelota también.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, la sección favorita del Guajiro Peña y su segunda sección del día. Hablando pelota, Talking Baseball.
Así mismo.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially
Guajiro and the Duke.
Peña de Duke. Mañana día 23. Oigan, ellos reportar mandatoriamente todos los peloteros. Y si no van, serán multados. Y mañana, el día 28, el día 28 hay que poner los 25 que van a estar en Grandes Ligas. ¿Qué le parece? El Guajiro. Equipo que quiera tener 25.
El 23 es el sábado.
Correcto. Guajiro quiso decir el sábado. Sí, hoy, eso es lo que
estamos 22.
21.
Wow, 21. Mañana, día 23, bueno, escrito aquí en inglés y en francés y en japonés. Al día 23 empieza. Sí. Aquí está escrito.
Ok, sí, pero no y, mañana, el sábado.
Y otra cosa más sí. bonita.
Ajá.
Oye, Rafael, el día 1 de octubre empieza Wildcard. ¿Quién sí. va a ser? Filadelfia en la Nacional.
Bueno, señores, vamos a hablar de un pelotero que cuando llegó al equipo de los Indios de Cleveland, todo el mundo pensó que iba a jugar básicamente, no regular todo el año, pero sino alrededor, yo diría un 40-50%, 60 o 70 partidos al año. Sin embargo, no lo hizo. Primero porque cuando comenzó como regular, sus resultados, desde el punto de vista ofensivo, no fueron los mejores. Lo bajaron a AAA, después lo subieron, lo bajaron, estaba así, subiendo y bajando, y después básicamente no le dieron oportunidades al cubano, al villaclareño Yandy Díaz. Sin embargo, recientemente fue transferido del equipo de los Indios a la novena de Tampa a cambio de dos jugadores. Y Kevin Cash, el manager de Tampa, que ha hecho tremendo trabajo ahí, fue entrevistado por MLB.com y señaló de que él y la gerencia tienen grandes esperanzas, han cifrado muchas cosas buenas para que el cubano Yandy Díaz se convierta en primera base. El pasado año con el equipo de la tribu apenas jugó el villaclareño 39 partidos donde bateó para 312. Sin embargo, es un pelotero musculoso, se le ve físicamente muy bien ahora en el campo de entrenamiento, aumentó algunas libras, hizo muchas pesas, se preparó muy bien acá en Miami y bueno, ha llegado físicamente en excelente condición al campo de entrenamiento del equipo tampeño acá y estará próximamente participando en la denominada Liga de la Toronja. En Grandes Ligas sorprende de que Yandy solamente acumula un cuadrangular, pero se está hablando de la posibilidad de que, reitero, sea el primera base regular de este equipo. Si no, no le hubiesen dado al equipo de Cleveland 5 millones y hubiese enviado a dos jugadores a ese equipo de Cleveland, como el caso de Seiji Cron, que el año pasado tuvo un gran aporte ofensivo en el equipo de Tampa, y también sin Bowers. Todo parece indicar de que el cubano pudiera convertirse en miembro del roster oficial de 25 peloteros, siempre y cuando tenga una pretemporada buena, y todos esperamos que sí, porque aún es muy joven. Yandy Díaz, el villacalareño, tiene 27 años, pero aún tiene que demostrar. Si lo convierten en primera base, tiene que mostrar fuerza, porque básicamente el 90% de los primera base, igual que los designados, tienen que conectar jonrones. Y reitero, Yandy Díaz en Grandes Ligas solamente acumula un jonrón. No sé qué segmento viene ahora, Pepito, porque va a quedarle tiempo a, creo que al Olímpico.
Sí, pero no, bueno, ya el Olímpico tuvo su segmentico, pero un abrazo muy especial para Reidel Martínez Pérez. Y el problema, Reidel, es que no te podemos mandar el enlace de nuestra página, porque ya mucha gente en Cuba no puede darle pulsar en el enlace y ver la página nuestra de internet. Pero vamos a ver si te podemos hacer llegar los artículos que tú estás pidiendo uno por uno. Te cuento que hay decenas de artículos que escribimos entre todos nosotros todas las semanas. Pero vamos a ver si... Qué pena que no puedes darle al enlace para que se te abra la página. Pero bueno, eso son cosas del internet allá. De cualquier manera, vamos a ver si te podemos pasar algo. Muchas gracias por estar escribiendo y por estar con nosotros escuchando. A continuación, Polémica con Víctor.
Vamos a cerrar con broche de oro con la polémica de hoy. Vamos a quebrar a Cuba en dos etapas, antes y después de 1959. Actualmente se puede ver como tres de las ligas más importantes del mundo, la MLB, la NBA y la NFL, están promoviéndose en diferentes continentes, países o regiones. Ya sabemos que en el Parque Almendares de la Universidad de La Habana se jugó partidos, ¿no? La Universidad de La Habana jugó en contra de la Universidad de Miami, la Universidad de la Florida, por nombrar algunas, desde 1906 hasta poco antes de 1959. En la pelota, al cubano le encantaría tener partidos de temporada regular de la MLB en La Habana. Y en el baloncesto podemos decir que también les gustaría ver juegos de la NBA en la isla. Señores, les pregunto, si Cuba no se hubiese aislado de Estados Unidos, ¿no creen ustedes que ya hubiésemos visto en la isla partidos de la NBA, la MLB y posiblemente de la NFL, tan siquiera en La Habana? Por favor, no me digan que lo que expongo es un simple espejismo y que estas ligas de Estados Unidos nunca hubiesen llegado a Cuba como han llegado a México, por poner un ejemplo de un país vecino o de nuestra propia región hemisférica.
Bueno, los años 40 y los años 50 hasta 1960, grandes estrellas de las grandes ligas de béisbol, específicamente norteamericanos, viajaban a Cuba a entrenar, a prepararse durante el invierno para la campaña del siguiente año. Estamos hablando de grandes estrellas, que el Guajiro Peña tuvo la oportunidad cuando jugó con Almendares de entrenar y jugar con esas glorias, muchos de ellos ya desaparecidos. Una gloria de ella, aunque no fue tremendo pelotero, pero bueno, Tomás Sorda jugó para el equipo Almendares, pero fue un manager consistente y después un gran dirigente. Incluso llevó al equipo olímpico de Estados Unidos a ganar el oro olímpico en Sydney.
No me estás contestando la pregunta. Ya te me
perdiste. Voy para allá.
Es que hay corto,
El equipo del Montreal, antes de llegar a Canadá, esa franquicia iba para La Habana básicamente. ¿Qué pasó? Que bueno.
Eso puso el cuño.
Sí, sí.
Una pregunta para ustedes.
No, quería seguir con el tema,
Guajiro. Los dos bateadores ambidiestos más grandes de la historia en Grandes Ligas.
Es para otro programa, Guajiro. Estamos en la polémica.
Me
y hay una pregunta ahí.
Pasaron
señores,
conflicto.
Por favor.
Yo te voy a contestar.
Eddie Murray.
Yo creo que sí, que hubiese llegado el béisbol.
Mira, él solamente Latino, la pelota. Latino. Solamente bueno, la pelota.
Yo tengo una cosa.
No la NBA, no la NFL.
No creo.
Si no se hubiese aislado Cuba de Estados Unidos después del año 59, ¿tú consideras que la NFL ya no hubiese hecho un partido en La Habana,
bueno,
o la partido, NBA?
Partidos de exhibición, sí.
No,
claro.
Partido de exhibición, pero yo expuse no partidos de temporada regular.
Sí.
Porque ya se han hecho partidos de temporada regular en México.
Sí.
Y sabemos exactamente, Rafa, sabemos exactamente que Cuba tenía mejores lazos con Estados Unidos que el propio México antes del 59.
Naturalmente, yo tengo algo específico que decir en eso, no de vuelta la cosa. Hay una serie de hechos que son concretos en cuanto, por ejemplo, en lo que es el béisbol, ¿ok? En el béisbol había un plan completamente ya entre la Liga Cubana y las Grandes Ligas para llevar la primera expansión de Grandes Ligas a La Habana. Les voy a contar rápidamente. A ese efecto se comprometieron los cubanos a hacer un estadio con especificaciones de Grandes Ligas. Se hizo el Estadio del Cerro, que ahora esta gente lo apodan Estadio Latinoamericano. El Estadio del Cerro se hizo con dinero privado, porque en Cuba el Estado no hacía nada de esas cosas y siempre se hacían privadamente. Lo hicieron Miguel Fernández, que el hijo trabajó con nosotros,
sí,
aquí.
Trabajó,
y
Suárez.
Y, sí, Miguel Suárez, perdón. Miguel Fernández, un político. Miguel Suárez y Boy Maduro, ¿ok? Ellos dos hicieron, fueron los principales accionistas del estadio del Cerro, se hizo con las especificaciones de Grandes Ligas y era mejor, Orlando Peña sabe perfectamente, que la mayoría de los estadios de Grandes Ligas de su etapa, ¿ok? Había una cosa muy importante, que era, que se llama el peso cubano, ¿ok? Ningún otro lugar donde había posibilidades aún remotas de llevar el béisbol de Grandes Ligas tenía una moneda fuerte ni equiparada al dólar como era Cuba, que era igual, se cotizaba lo mismo el dólar que y corría actualmente legalmente lo mismo el dólar que el peso cubano, y que internacionalmente, en transacciones internacionales, y eso lo sabe también Orlando Peña, el peso cubano estaba 2 o 3 centavos siempre por encima del dólar en su valor en cotizaciones internacionales. Okay, o sea que ahí iría la cosa. En aquel momento los jugadores de Cuba, que jugaban los mejores, ganaban tanto dinero en Cuba como ganaba la gente de Grandes Ligas aquí. O sea que el dinero no era problema en ese sentido. Tenía otra cosa muy interesante. En que jugaran allí, no tenían que viajar, ¿ok? Todo el equipo que estuviera allí, llegaba allí y se iba, así que podía poner, y estaba más cerca de muchos individuos, de muchos equipos de Grandes Ligas en el este, en aquella etapa. Acuérdense que no había equipos en el oeste, ¿ok? La Habana quedaba más cerca de los equipos que están en el este que lo que quieran Los Ángeles, San Francisco, San Diego, etcétera. Es una realidad, sobre todo en la época en que los aviones eran de propela, todo eso, o sea, eso era importantísimo, ¿okay? Así que eso estaba hecho. Tan es así que tenemos un equipo en el béisbol organizado de Triple A que se llama los Cuban Sugar Kings, y el emblema que tenían en la camisa era un paso más y llegamos, porque eso estaba, no es que decía pudiéramos hacer eso, no, eso estaba ya estipulado y ahí estaba en el camino, en el pipeline, como dicen aquí, de hacer eso. O sea que no era una posibilidad. En cuanto a los otros, para ser más concretar, la NBA hubiera habido muchos juegos, yo no creo que hubiera habido un básquetbol con una franquicia, claro, allí, bueno. No creo, por el momento, porque primeramente no había equipo nativo para eso, no había suficientes jugadores, no era un lugar que se jugaba, pero el nivel de Cuba de eso y físico no era igual que el de aquí.
Yo voy a contestar la pregunta muy simple, sí a la MLB, sí a la NBA, pero no a la NFL, that's it.
Bueno, Rafael,
exactamente.
Cuba tenía el mejor estadio en ese momento, y yo estaba en Grandes Ligas, y jugamos en un estadio improvisado. No había ni cruzado en Montreal. Eso es historia. Porque sí, el estadio, sí, eso fue muy ahora rápidamente y después se cotejó más bien, ¿no? Pero Cuba tenía un estadio que metía miedo en esa época.
Bueno, en cuanto al fútbol, hubiera habido un equipo, o sea, que hubiera estado en la liga mayores de Estados Unidos de fútbol, hubiera habido un equipo en esta etapa de Cuba. Primero que aquí, en Estados Unidos, por lo tanto, hubiera habido seguro. Allí había fútbol completamente muy organizado de siempre, ¿okay? Y había una cosa muy interesante que le he dicho muchas veces. El único país del mundo que daba el fútbol por televisión era Cuba.
Bueno, el segundo país en llegar a la televisión después de Estados Unidos.
Ya para terminar, Cuba. Yo soy el único que va a decir que si no se hubiese distanciado Cuba de Estados Unidos, la NFL ya hubiese hecho tan siquiera un solo partido, tan siquiera de pretemporada en La Habana.
La cita es mañana, mañana a las 7 p.m., damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí, especialmente en los deportes, tengan todos muy buenas noches. Puntos de Vista, ahora por Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El caso. clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? ¿De Cachanchan?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.